Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Esta mañana te contábamos que ayer un millar de vecinos de Torralba de Calatrava se movilizaban. ¿Para qué? Para mostrar su negativa a la instalación de una planta de biometano en el municipio. Una iniciativa que también ha sido rechazada por los vecinos de Carrión de Calatrava, dos localidades que han pedido a todas las administraciones públicas que cuestionen esta instalación. Hoy hemos conocido la opinión del Gobierno Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha venido por parte del vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, que ha sido su postura clara ante los medios. El biometano es una energía limpia y defiende la energía generada por el biometano. Escuchamos a José Manuel Caballero.
La Junta hemos dicho que el biometano es una energía limpia generada a partir de residuos relacionados con el sector agroalimentario. Es un gas limpio y, por tanto, igual que defendemos la energía del sol y defendemos la energía del viento, defendemos también el gas que se produce, este biometano que se produce a partir de los residuos. Por tanto, en principio, de acuerdo absolutamente con el desarrollo de proyectos de gas limpio.
Caballero también ha sido cuestionado por el problema de la vivienda y ha remarcado en relación a las propuestas del Ayuntamiento de Ciudad Real de usar el antiguo Hospital de Alarcos y el edificio de usos múltiples de la Junta que habrá que estudiar las propuestas, pero que es el alcalde de Ciudad Real quien tiene que moverse y contactar con el Gobierno de España y la Tesorería de la Seguridad Social. Por cierto, que ha adelantado que mañana el Consejo de Gobierno va a aprobar la concesión de los silos, la cesión de los silos hasta ahora bajo la gestión de la Consejería de Agricultura, para que el Ayuntamiento de Ciudad Real realice las actuaciones que considere oportunas en esta instalación. También en clave política, hoy el Partido Popular ha denunciado lo que cataloga como una desastrosa gestión de la Junta en Agricultura y Ganadería. Esta mañana el diputado autonómico y vicepresidente segundo de las Cortes, Santiago Lucas Torres, junto con Rocío Zarco, coordinadora provincial del partido, han elevado esta queja de manera pública en una rueda de prensa a la sede provincial del partido, señalando que más de 630 jóvenes solicitaron su incorporación al sector agrario, pero el 66% quedará fuera de las ayudas debido a criterios, dicen, arbitrarios por parte de la Junta. Lucas Torres ha remarcado que necesitamos, ha dicho, apoyos reales y no promesas vacías.
Que necesitamos apoyos reales y no promesas vacías. El campo castellano manchego no puede seguir soportando pérdidas por la inacción de su política. Basta ya de improvisación, basta ya de parches. Es la hora de que el gobierno de García Page asuma su responsabilidad y deje de dar la espalda a quienes sostienen la economía rural de nuestra tierra, que son nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
Escuchas Mediodía COPE Ciudad Real. Saludos de José Manuel Fernández Almazán. Y hoy vamos a conocer un poquito más la labor importantísima que realizan muchas asociaciones culturales en pueblos pequeñitos de la provincia de Ciudad Real. Denme apenas un minuto.
Continúan las rebajas en Almacenes Harlins. 50% de descuento en todos los artículos de temporada de invierno, mercería, ropa laboral, leotardos y pijamas niña. Además de un 30% de descuento en el resto de artículos de nuestro almacén.
Harlins, tus almacenes de siempre en calle Ciruela 10 de Ciudad Real.
Y recuerda, si no lo encuentras, busca en Almacenes Harlins.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Creo que todos ustedes pues saben mi compromiso personal que tengo con el campo de Montiel, y siempre que puedo, pues bueno, pues abro una ventana aquí para, bueno, pues porque me interesa ese compromiso que tenemos, yo creo que todos, pues con la historia y con la cultura de todos nuestros municipios, pero también especialmente con aquellos comarcas que les cuesta un poquito más. Hoy quiero hablar de Albaladejo. ¿Por qué voy a hablar de Albaladejo? Porque, bueno, hace unos días se presentaba un libro, Castilla Imperial, Vida, Creencias y Economía en el Siglo de Oro, y estaba todo organizado por una asociación que lleva el nombre de Albaladejo Siglo de Oro, Y uno de sus miembros es Juan Víctor Carboneras, al que ya saludo y le doy las buenas tardes ya. Hola, bien, Juan Víctor.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por darnos esta voz para contar un poquito más acerca de lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Oye, y lo que hicisteis fue acoger una presentación, un libro muy interesante que ya tengo en mis manos y que versa sobre qué.
Bueno, pues Castilla Imperial es fruto del trabajo de más de 2 años, en la cual han participado más de 17 historiadores, que nos hemos unido con un propósito común, es contar la historia de Castilla de una manera distinta, es decir, proponer nuevos temas de investigación y sacar a luz un montón de documentación de archivo, pero a la par también poder contar la historia de Albaladejo y de Campo de Montiel, porque hemos visto que sobre Albaladejo había muchísimas leyendas, unas leyendas que estamos tratando de acabar y que mediante documentación de archivo, después de estos 2 años de investigación y de estudio, pues nos hemos permitido el privilegio y el lujo de poder hacer un libro en el cual se recogen pues información de muy diversos tipos, sobre el Castillo de Albaladejo, sobre la iglesia, bueno, muchísimo más.
Oye, ¿y una de esas leyendas así que me destaques?
Bueno, por ejemplo, siempre se nos había dicho que Albaladejo tuvo de forma primigenia una iglesia en la plaza del pueblo y que luego se trasladó hacia la que tenemos hoy en día en el castillo, y hemos visto que efectivamente que la iglesia que tenemos hoy en día es cierto que sufrió muchas remodelaciones con el paso del tiempo, que al principio fue un templo muy muy pequeñito, pero que siempre estuvo ahí, que se construyó al ladito del castillo, bueno, al final un poquito siguiendo también los esquemas de la Orden de Santiago del momento y también siguiendo un poquito la lógica, y que sí que hubo un intento posterior de hacer una iglesia en la plaza, pero que no se culminó.
Oye, Juan Víctor, vosotros desde la asociación lo que hacéis y lo que me estás contando pues es recuperar, divulgar todo ese patrimonio histórico y cultural, en este caso centrado en Albaladejo, que claro, pensamos, bueno, en realidad es un pueblo pequeñito, pero con historia, con muchas cosas que contar, ¿no?
La verdad que sí. Cuando siempre hemos tratado de sacar a luz un poquito la historia de Albaladejo por parte de la asociación, pues nos hemos encontrado muchos baches, porque efectivamente no había nada sobre un estudio que nos pudiera contar sobre el pueblo, de tal manera que nosotros cuando ahora estamos yendo a los archivos, Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, al Archivo Provincial, al propio archivo de la iglesia del pueblo, pues hemos detectado que hay una información ingente que tenemos que descubrir, que hemos descubierto una parte, pero que queda mucho, y hemos descubierto desde personajes extraordinariamente importantes para el pueblo, como el caso, por ejemplo, del cura Rodrigo Almazán y Muñoz, que fue una pieza angular de la historia del siglo XVIII, hasta, por ejemplo, construcciones. Hemos visto también la creación de cofradías, bueno, pues una historia que estamos sacando a luz y que es apasionante, porque estamos viendo que nunca nadie nos haya comentado nada de todo esto.
Me gusta el apellido del cura. Me gustó cuando lo vi en el libro, digo, hombre, Almazán. Bueno, eso ya veremos si no indagamos por aquella zona, que somos muchos los almazanes que tenemos por allí, así que, pero me gustó encontrarme mi apellido en ese cura. Juan Víctor, aparte de, bueno, de este libro, imagino que hacéis muchas más cosas a lo largo del año también, y quiero que me cuentes.
Bueno, la Asociación Albaladejo y Sobredor efectivamente no para, y tenemos una actividad cultural importante, dotamos a Albaladejo de varias cuestiones. Hacemos un taller de sastrería de forma anual, en la cual pues las mujeres y hombres del pueblo se juntan para ofrecerles esa actividad cultural, pero además para aprender cómo se hace vestimenta del siglo XVI. Todo ello en relación con una jornada de recreación histórica que desarrollamos en el mes de septiembre, donde juntamos a más de 250 recreadores de toda España, y donde contamos la historia de una manera divulgativa y cercana con un público abierto a todas las edades. Y que además de todo esto, esas jornadas son parte fundamental de una labor que hacemos durante todo el año, que es la reconstrucción o la adaptación de espacios. Por ejemplo, hemos readaptado también una bodega con su recuperación, de la cual estaba totalmente perdida, y que hemos sacado a la luz. Hemos recuperado también un patio que hace las veces de un corral de comedias, o incluso también un espacio en forma de corral que hemos convertido en una taberna. Es decir, tenemos una ingente labor durante todo el año, que hacemos totalmente de forma altruista, pero sí que somos unos jóvenes entusiastas por Albaladejo y por su historia.
Pues jóvenes entusiastas por los pueblos es lo que necesitamos todos, porque muchas veces hablamos de despoblación y claro, y la gente joven no tira, pero en este caso en Albaladejo sí está tirando la gente joven, esa asociación Albaladejo Siglo de Oro, y hoy yo quería pues destacarlo y darle voz y darle las gracias a todos los chicos que, y chicas que están detrás de esta asociación. Entre todos debemos apoyar y darles voz a ese magnífico trabajo que desarrollan de manera altruista. Juan Víctor Carboneras, ha sido un placer y, bueno, siempre es un placer hablar de Albaladejo. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad.
2 de la tarde, seguimos en el mediodía de COPE.